próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Hay un montón de cosas. Vamos a hablar de la ley notarial que quedó declarada inconstitucional. Vamos a hablar de un nuevo telescopio que inauguró la NASA. Vamos a hablar de la pela que le dieron a los cangrejeros anoche. Vamos a hablar de la guerra en Ucrania. Vamos a hablar de otro día más de vistas de la Comisión Congresional que investiga la insurrección del 6 de enero. Y hoy estuvo caliente. Y como todos los martes, conversamos con Wario Next, Padilla Martí y Esteban Gómez Geo en el martes de contingencia. Hoy hablamos del PIB y del PNP. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 12 de julio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy, día 139 de la guerra en Ucrania. Se reanudan vistas congresionales que investigan insurrección del 6 de enero del 2021. Les cuento qué fue lo que pasó hoy en el martes de contingencia con Wario Next, Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Conversamos sobre lo último de la crisis del PIB y la guerra interna en el PNP. Pero antes, producción, no sé quién está en el control. Si me puedes dar una pausita porque el micrófono se me va a quedar sin batería. Está aquí poniéndose rojo. Dame 10 segundos lo que le cambio las baterías. Tírate una musiquita. Vengo ahora. Discúlpeme. Ok, ya, regresamos. Perdónenme. Muy profesional este programa. Sorry. Ok, anyway, vamos arriba. Ok, vamos a comenzar con la peor noticia del día. ¿Qué clase de rosca, qué clase de pela nos dieron los Atléticos de San Germán anoche en el Arquelio, allá en la cuna, en San Germán? Un partido muy intenso que San Germán estuvo básicamente dominando todo. Creo que el primer cuadro acabó San Germán ganando por 2 y de ahí para adelante nunca los alcanzamos. Lo más cercano que se puso fue en algún momento entre el tercero y cuarto cuadro, que Santurce se acercó por 9. Y nada, no voy a hablar del coach ni voy a hablar del equipo técnico porque estamos en los playoffs y es tiempo de apoyar al equipo. Yo solo espero que haya sido un mal juego. Todo lo que no funcionó y todo lo que hicimos bien en el primer juego, que era poner la bola abajo y abusar de nuestros hombres grandes, no lo hicimos. No le dimos la bola a Diario, no le dimos la bola a Scal. Scal Lavisier, nuestro centro, también tuvo un juego bastante malo. Pero bueno, nada, esa serie se reanuda mañana en el Clemente. Allí estaremos apoyando a los cangrejeros y asegurando que defendamos, por favor, esa ventaja de cancha local. Lo que sí fue un partidazo fue en Carolina, donde los Gigantes de Carolina dieron el tajo y le ganaron un partido a los defensores, a los campeones defensores Capitanes de Arecibo, en un juegazo que se decidió literalmente en el último microsegundo cuando el refuerzo de Carolina, que ha quemado la liga este año, Sheldon Mack, tiró, vamos a decirlo, un disparate, una garambeta, perdiendo por 1, básicamente más o menos por la línea del tiro libre, galdeado, súper galdeado entre 3 capitanes, si no me equivoco, y echó esa bola y ganó, le dio esa victoria. Por lo cual, ambas series están empate 1-1. Los dos favoritos, Santurce y Arecibo, perdieron su segundo juego y ambos juegan mañana en sus canchas locales, Arecibo en el Petaca, Santurce en el Clemente. En las otras series hoy se reanuda, Ponce visita a Fajardo y los Vaqueros del Bayamón visitan a los Piratas de Quebradilla. Y una noticia económica que no ha tenido mucha... no tengo quizás mucha difusión, es una noticia del sitio web newsismybusiness.com que habla de una empresa que se llama Synchrony Financial Services, que cerró sus operaciones en Puerto Rico. Synchrony es una empresa que yo conozco porque un familiar trabajaba allí, era uno de los puestos gerenciales. Es una empresa que se estableció en Puerto Rico ya, yo creo que hace más de una década. Y era básicamente una empresa que era las tarjetas de crédito de General Electric y luego otros tipos de tarjetas de crédito de otras entidades y otras tiendas, etcétera. Y ellos en Puerto Rico administraban, corrían desde Puerto Rico su banco de llamadas en español. Y tenían cientos de empleados trabajando aquí. Y era una empresa muy buena, con muy buenos beneficios. Los salarios empezaban en $20 la hora. Me consta que, por ejemplo, cuando el paso del huracán María, ellos le dieron bonos a sus empleados, les regalaron plantas eléctricas. Es una empresa bien, bien buena para trabajar. Y, de hecho, una empresa que se va de Puerto Rico no porque no estaba haciendo dinero, no porque no tenía talento los empleados, no porque el mercado o el negocio no le funcionaba. Se van de Puerto Rico por los problemas de luz y de internet. Y es que según explica News is My Business, una vez comienza la pandemia, bueno, obviamente pues un call center es un sitio bastante complejo para operar dentro de una pandemia. Todos cientos de personas por turnos de 8 horas concentradas en un solo lugar hablando. Literalmente hablando, ese es el trabajo. Y ellos pues movieron a todos sus empleados a trabajar remoto. Y al igual que hicieron call centers alrededor del planeta. Y claro, no hay ningún problema si tú le das al empleado una laptop, le das al empleado su headset y el empleado tiene buen internet, pues puede trabajar desde su casa, no hay ningún asunto. Y los gerenciales pueden supervisar también remotamente. El problema es que, según dice News is My Business, mandaban a los empleados para la casa y de momento tenían empleados que se les iba la luz en medio del turno y perdían 8, 10, 12, 15 empleados de un turno porque no había luz. Y bueno, pues decidieron cerrar sus operaciones en Puerto Rico y mudarse para Estados Unidos. No se están mudando para Colombia, ni para México, ni se están en un sitio más barato, no se está yendo por eso. Se está yendo a un sitio más caro, se está yendo a Estados Unidos. Pero pues, si sus empleados no tienen luz en la casa, ¿cómo ellos pueden operar desde Puerto Rico? Terrible, y no creo nunca haber visto una nota tan particular específicamente donde una empresa dice nos vamos por el problema de la... Digo, puede haber habido noticias de nos vamos porque la luz está cara, eso es una cosa, pero nos vamos porque nuestros empleados no tienen luz y no pueden trabajar. Terrible, terrible, terrible. Ese es el costo de las décadas de corrupción, malos manejos, politiquería y lucro que nos han traído todas las personas que han estado encargadas del sistema eléctrico, tanto público y ahora privatizado. Y en una noticia de hoy en la tarde, el juez Alfonso Martínez Pío Vanetti declaró inconstitucional la enmienda que se coló a última hora, a la madrugada, al último día de aprobación de leyes en el Senado, una enmienda que entró como parte de la ley que reemplaza la ley de empresas foráneas, ¿no? El famoso 4% que se le cobra a las empresas foráneas en Puerto Rico, pues se le metió una enmienda a esa ley que cambiaba las reglas del juego a la hora de hacer en Puerto Rico compraventas, traspasos, segregaciones y otro tipo de transacciones de real estate. Y se incluía unos requisitos que para muchos y muchas son muy onerosos, una tasación, un plano de mensura, etcétera, etcétera. Y en menos de 24, 48 horas de que se aprobara la ley, la Asociación de Abogados y el Colegio de Abogados subsiguientemente presentaron una demanda para que se declarara inconstitucional la ley porque nuestra Constitución tiene una peculiaridad que, confieso, no sé cuán común es, pero creo que es bastante única de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es que no se permite a la legislatura que en un solo proyecto de ley se metan temas que no tienen relación entre sí. Es lo que se llama los riders, ¿no? Y esto es común en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, desde que se aprobó la Constitución en 1789. Es muy común que usted vea, por ejemplo, el proyecto de agricultura, el Farm Bill, que se aprueba cada 6 o 8 años más o menos. Ese proyecto está lleno de cosas que nada tienen que ver con la agricultura y bueno, así mismo pasa, eso es parte de la negociación legislativa, usted pon tu prioridad, yo pongo mi prioridad, yo te ayudo, tú me ayudas, dale que estarle. En Puerto Rico, por diseño de nuestra Asamblea Constitucional, eso no se puede. Y un proyecto que es de temas de impuestos, un proyecto que realmente lo que regula es la manera en que... la manera en que se legisla en Puerto Rico, pues no, o sea, perdón, un proyecto que regula cómo se paga impuestos ciertos tipos de compañías, pues no tiene absolutamente nada que ver con la ley notarial de Puerto Rico, y así, en menos nada, esto estamos hablando de menos de una semana, el juez de primera instancia declaró inconstitucional esa ley. Habrá que ver si alguien apela. Realmente aquí quien único puede apelar es el gobierno de Puerto Rico, pero el Departamento de Justicia está allanado a la posición de los demandantes. O sea, el Departamento de Justicia no luchó contra la demanda. La contestó diciendo, nosotros creemos que los demandantes tienen razón. Así que probablemente este sea el fin de este asunto. Y bueno, pues poco duró, ni una semana en los libros duró esta ley notarial. Y esto pues debe traer algún grado de tranquilidad a los mercados de real estate y a la industria, que estaba bastante, bastante complicada, no solo los abogados notarios, sino los corredores de bienes raíces, los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos a hablar rapidito de qué ha pasado en Ucrania en las últimas 24 horas. En el frente militar, esencialmente todo continúa más o menos igual. Rusia reorganizando sus tropas en el frente, tratando de preparar una nueva ofensiva para tomar lo que le queda de la región del Donbass. Ucrania sigue atacando blancos a largo plazo, lo que les conté ayer de un ataque en la región de Jersón, que había pasado media hora antes de tirar al aire, hoy fue confirmado. Y de hecho, bien interesante, en Rusia hay una clase que de periodistas, entre comillas, que son los blogueros militares, ¿no? Son personas que pues tienen conocimiento militar o les gustan los temas militares y escriben desde la perspectiva rusa, ¿no? Y usualmente usan una red social que se llama Telegram. En Puerto Rico conocemos Telegram por el chat. Y en esa pues, desde que comenzaron estos ataques a largo plazo, a larga distancia de Ucrania, utilizando estos misiles que le proveyó Estados Unidos, están básicamente en histeria, hablando del daño terrible que le está haciendo esto a la logística, a la moral, la cantidad de tropas que están muriendo y la forma y manera patéticas que el alto comando ruso ha enfrentado esta nueva amenaza en el campo de batalla. Ellos están pidiendo que se descentralicen los centros de comando, que se descentralicen los almacenes de municiones, que se utilicen otras tácticas, que se utilice logística moderna. Pero una de las debilidades que hemos descubierto del ejército ruso en esta campaña que ya lleva 139 días es que todavía su sistema logístico está amarrado a las doctrinas de las teorías de la Unión Soviética. No cuentan, por ejemplo, algo tan sencillo como que las municiones que viajan en unas cajas que se puedan utilizar un forklift, un de estos tractorcitos que se usan en los almacenes para bajar las cosas de los troces. No, en el ejército ruso las municiones llegan en truck y hay que bajarlas a mano. Y después hay que armar los tanques y los cañones de artillería a mano. Mientras que en el lado ucraniano también, porque Ucrania, la gran mayoría de su artillería y ejército viene también de esa doctrina rusa, pero obviamente ya están recibiendo armamento occidental, armamento bajo las doctrinas y los estándares de la OTAN, y son armamento. O sea, lo que a Ucrania le toma reemplazar y reabastecer uno de estos sistemas IMARS de misiles, que lo pueden hacer en menos de 2 minutos, a Rusia le toma horas. Y claro, para Ucrania, que está peleando en su territorio, es relativamente sencillo poder descifrar dónde están los almacenes de municiones rusos, porque ellos tienen gente allí, gente que son ucranianos y que están dando información. Y claro, pues si usted vive en una ciudad ocupada por los rusos hace ciento y pico de días, y usted ve que en un área industrial de su ciudad, en un almacén, entran y salen camiones militares el día entero y traen cosas y sacan cosas y traen cosas y sacan cosas, pues no hay que ser un genio para pasarle esa información a la inteligencia ucraniana y decir, mira, en tal sitio hay un almacén de municiones. Y bueno, como les he dicho, creo que han destruido en los últimos 10 días más de 16 almacenes de municiones a kilómetros de distancia del frente de batalla. En el frente económico, la noticia más importante, que no es de hoy, lleva pasando varias semanas, pero hoy, porque llega el hito, es que el euro, por primera vez desde el 2002, vale menos que el dólar. De hecho, a esta hora, déjeme chequear a cuánto está el euro, pero llegó a estar, ahora mismo, mira, está exactamente a un dólar, 1.0046 dólares, o sea que está exactamente 1-1. esta baja en el euro se debe esencialmente a la guerra en Ucrania. Obviamente Europa, al igual que el planeta entero, está sufriendo de inflación, está sintiendo los efectos de la inflación. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, el dólar está más fuerte que nunca hoy, a pesar de la inflación. En Europa, lo que se cree es que la recesión global que se espera muy probablemente comience en Europa, en parte por la guerra, en parte por la dificultad de acceder a suministro de gas natural, petróleo y otros asuntos que depende la Unión Europea de ella. Y bueno, pues estamos viendo el resultado de eso. Lo único bueno es si usted tiene un viajecito planificado para Europa en los próximos meses, pues quizás le va a salir más barato de lo que usted consideraba. Mañana seguimos hablando de Ucrania. Hablemos ahora de el sexto o séptimo día de las vistas congresionales que investigan la insurrección del 6 de enero del 2021. Hoy, y como ha hecho este comité bipartita especial que investiga este asunto, pues todo hoy presentaron una narrativa muy producida, con muchos videos, con muchas presentaciones, con testimonios ya tomados en deposiciones, ¿verdad? Y después varios testigos que lo que hicieron fue reforzar lo que se dijo hoy. Pero el enfoque hoy fue probar cómo el presidente Donald Trump, propiamente él mismo, planificó la marcha que lo llevó, que llevó a su turba del discurso que él dio en el Elipse allí detrás de la Casa Blanca a marchar al Capitolio y tratar de tomar el Capitolio y revertir el resultado electoral. Y básicamente ellos comenzaron de menos a más. Ellos lograron que el Archivo Nacional, el National Archive, le diera evidencia de, ok, como Donald Trump, ¿verdad?, tuiteaba, todo era lo más famoso que hacía, sus tweets, pero él no era personalmente el que escribía los tweets y le daba tweet. Él básicamente, como su equipo lo hacía, es que le escribían los tweets, se los imprimían, él los leía y les ponía un ponche que decía seen by the president, visto por el presidente. Y de las primeras piezas de evidencia que presentó el comité hoy es un tweet donde básicamente dice, era un tweet que dice, I will be making a big speech at 10 a.m. on January 6 at the Ellipse. Voy a estar haciendo un gran discurso a las 10 a.m. el 6 de enero en el Ellipse. Please arrive early. Massive crowds expected. Por favor, llega temprano. Grandes multitudes se esperan. Marcharemos al Capitolio. Stop the steal. Y eso está ponchado por el presidente. Era un borrador. Nunca se tuiteó. Pero tan temprano como a principios de diciembre, ya el presidente estaba claro lo que iba a pasar el 6 de enero. Y yo creo que lo que tenemos que entender es cómo Trump, metódicamente, desde que pierde las elecciones en noviembre, siempre tenía un plan B. Un plan C, un plan D. Su plan A era ganar el día de las elecciones o tratar de robársela con secretarios de Estado y autoridades estatales amigables a él. Eso no funcionó. Luego intentó demandar en todos lados. Eso no funcionó. Luego intentó hacer recuentos en todos lados. Eso no funcionó. Luego trató de traer electores falsos al colegio electoral. Eso no funcionó. Y luego de que se quedó sin avenida legal, sin avenida gubernamental, pues planificó, él fue parte de planificar tomar el poder por asalto y básicamente evitar el cambio, la transferencia de poder en en esa insurrección del 6 de enero. Se presentó también evidencia de más personal de la Casa Blanca, como por ejemplo Katrina Pearson, que era una de las portavoces del presidente. Hay varios emails de ella preocupada enviándole al Chief of Staff Mike Meadows y a otro personal de la Casa Blanca diciendo que lo del 6 de enero se iba a salir de control. De hecho, también hay mensajes de organizadores de los distintos grupos que pidieron permisos para hacer el evento del 6 de enero. Que entre ellos se decían, el presidente nos va a pedir que marchemos al Capitolio, pero no se lo podemos decir a nadie. No se lo puedes decir a nadie porque nuestro permiso con el Servicio Nacional de Parques, que es quien administra esa área de Washington D.C., el Mall, no incluye una marcha al Capitolio. Así que tenemos que ser cuidadosos. De hecho, también presentaron testimonios de luego de que el presidente pierde los casos judiciales, luego de que el Departamento de Justicia dice que no hay evidencia alguna de fraude, Donald Trump y su equipo de asesores locos, no los asesores de la Casa Blanca, los asesores fuera de la Casa Blanca, que vamos a hablar de eso ahora, le presentaron un borrador de orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia y el Ejército, el Pentágono, ordenara que se incautaran las máquinas de votación para hacer una auditoría a nivel federal y William Barr, secretario de Justicia, dijo que no, eso no va a pasar, punto. Y este testimonio también También presentaron varias testimonios de Pat Cipollone, que era el jefe legal, el abogado del presidente en la Casa Blanca, y básicamente él dijo que los planes de los aliados de Donald Trump eran naughty. No sé si no hay una traducción naughty directa al español, pero básicamente era una cuestión de loco. Y quizás la pieza fuerte, ¿no? El plato fuerte de la vista de hoy fue una reunión que se llevó a cabo en la Casa Blanca y que duró horas, que empezó a las 2 de la tarde y terminó luego de la medianoche. El 18 de diciembre, una reunión que comenzó en la oficina, en la Casa Oval del presidente, ¿verdad? En la oficina Oval, en la Casa Blanca, y que luego se trasladó a la residencia propia del presidente. Y ahí estaban un montón de personajes extraños y algunos naughty. El ex general Michael Flynn, que fue el primer escándalo de Donald Trump, su primer asesor de seguridad nacional, que fue arrestado por el FBI como al mes y medio de llegar al puesto. Estaba la abogada Sidney Powell, que era se hizo famosa en esas semanas después de la elección, porque ella básicamente era la que estaba yendo a los medios a decir que Hugo Chávez había robado las elecciones, etcétera, etcétera. Estaba un señor que se llama Patrick Byrne, que es el CEO de una empresa exitosísima que se llama Overstock.com, y estaba Rudy Giuliani, y ellos estuvieron allí presentándole distintas alternativas, incluyendo la teoría del 6 de enero de que Mike Pence podía revertir los resultados de la elección. Se discutió en esa reunión que el presidente nombrara a la licenciada Sidney Powell como una special counsel a cargo de investigar la elección, etcétera, etcétera. Montones de locura. Y cuando los abogados de la Casa Blanca se enteraron de que la reunión estaba pasando, que no estaba en el calendario, que no habían sido convocados por ellos y que ellos no habían estado invitados, pues le cayeron. Entraron allí y llegaron a la oficina Oval y luego subieron a la residencia y básicamente le dijeron a todos que estaban locos. Ustedes están locos. Esto que ustedes están presentando al presidente es de locos. Nada de esto se puede hacer. Todo esto es ilegal. Van a ir presos todos. Rudy Giuliani testificó que Trump enfureció ante lo que le dijeron sus propios abogados y les dijo que ellos no eran tough enough, que no eran lo suficientemente fuertes. Y les dijo que eran unos... una palabra que empieza con P en inglés y que también se puede usar para describir a los gatos. Así que no voy a decir la palabra aquí, no me quiero meter en el lío, pero en efecto eso le dijo Donald Trump a sus abogados. Y miren esto, la reunión terminó luego de las 12 de la noche y a la 1:42 de la mañana, luego de terminar esta reunión maratónica, que dicen las personas que estuvieron allí que ha sido la reunión más loca de los 4 años locos de Donald Trump, que hubo gritos, insultos, invitaciones a pelear, que se tiraron cosas. A la 1:42 de la mañana, Donald Trump tuiteó que el 6 de enero iba a haber una gran marcha y que todos estuvieran allí, que it's gonna be wild. Y de hecho, luego de ese tuit del presidente Donald Trump, el comité presentó múltiples evidencias de cómo los seguidores más reaccionarios y más militantes del presidente Donald Trump básicamente agarraron ese tuit y lo tomaron como un grito de guerra y que empezaron a pedir sangre, ¿no? Y hay múltiples videos de YouTube, canales de Telegram, posts en Twitter hablando de guerra civil, de pelotones de fusilamiento, de sangre por las calles, de matar policías, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el representante Jamie Raskin de Maryland, que es parte del comité, básicamente lo que trató de redondear todo el argumento y decir, aquí habían tres esfuerzos a la vez para tratar de cambiar el resultado de la elección. Uno, el presidente Donald Trump directamente estaba poniéndole presión al vicepresidente Mike Pence para que él intentara cambiar el resultado de la elección allí en el Senado el 6 de enero. Segundo, los grupos militantes de extrema derecha, específicamente los Proud Boys y esta milicia de extrema derecha fascista que se llaman los Oath Keepers, estaban organizándose desde ese tuit del presidente Donald Trump del 18 de diciembre, que trajeron armas, que movilizaron, que tenían un chat que se llamaba el Ministerio de la Defensa, con planos del Capitolio, con mapas, con tácticas, etcétera. Y por último, obviamente la gran turba que el propio Donald Trump movilizó, que el propio Donald Trump dijo que vinieran y que luego, sin que estuviera en su discurso, dijera vamos a marchar al Capitolio. Evidentemente Donald Trump sabía lo que estaba pasando. Donald Trump fue parte de la planificación de lo que estaba pasando y Donald Trump quería que ese día esa turba matara gente del Capitolio. No hay otra forma de verlo. De hecho, parte del testimonio que se demostró al final luego es que trajeron a uno de esos de esos hombres que estuvieron tomando el Capitolio ese día, que fueron movilizados por Donald Trump. Y él dijo que al momento que Donald Trump se tardó desde la 1 de la tarde, que empezó el motín y la insurrección, hasta las 4 de la tarde, a subir un mensaje para decir que se vayan a la casa. Y él dijo: nosotros estábamos allí porque Trump nos convocó, y al momento que vimos el video de Trump diciendo que nos fuéramos para la casa, nos fuimos. Así que muy, muy interesante todo ese asunto. La semana que viene las vistas continúan, y lo que dijo ya el comité es que se van a concentrar específicamente en los hechos de ese día, la violencia, cómo funcionó, cómo operaron los grupos que estuvieron armados, etcétera, etcétera. Y también adelantaron que hay un testigo o una testigo que no conocemos, que no se ha anunciado, que recibió una llamada directa del presidente Donald Trump hace poco, y que esa persona no le contestó al presidente Donald Trump, pero que entonces llamó a su abogado. Así que se están haciendo ya. Y dijo que ya eso se refirió al Departamento de Justicia, alegaciones serias de witness tampering, de intervención con testigos, obstrucción a la justicia, y eso son cosas mucho más complejas que una investigación congresional. Y ya, antes de irnos a la pausa, ayer hablamos de la encuesta del New York Times sobre Joe Biden. Esa misma encuesta, hoy se publica la parte republicana, no tiene tan buenos resultados para el presidente Donald Trump. El 51% de los republicanos contestaron que quisieran ver un candidato que no sea Donald Trump en la papeleta del 2024. Veremos cómo eso se desarrolla. Nosotros vamos a una pausa, y cuando regresemos hablamos con
Contingencia.
Así mismo es, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros desde algún punto de Europa, Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban, y por dónde andan?
Saludos, Luis. Saludos a todos y todas los que nos escuchan. Estamos por Zaragoza, un pueblo precioso, fundado por nada más y nada menos que César Augusto. La gloria de Roma es eterna.
La gloria de Roma es eterna. De hecho, Zaragoza es una bastardización de 2000 años de César Augusto, porque así se llamaba originalmente. Y todavía hay, me imagino que cosas allí, cosas romanas que se pueden visitar.
Hay ruinas romanas, hay incluso, curiosamente, esto es bien al norte, y aquí hay unas cuantas iglesias, incluso con influencia morisca también, ¿verdad? Claro. Es bien curioso cómo tan al norte sobrevive esa influencia. También es el lugar de nacimiento del famoso y legendario pintor Goya, que de verdad que ver esas pinturas en persona no es lo mismo que ver una fotito en el teléfono.
Así es, no es un NFT. De hecho, yo te contaba fuera del aire que de mis mejores amigos y compañeros de la Escuela de Derecho, el licenciado Diego Saiz Rubio, que si me está escuchando le mando un abrazo, que es original y natural de Zaragoza, y pues una historia común, no sé si has escuchado algo similar, vino a Puerto Rico de Tuno, ya él se había graduado, ya estaba por graduarse de la Escuela de Derecho de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, vino a Puerto Rico de Tuno, se enamoró de una puertorriqueña y dijo, me gusta más aquí, y volvió a estudiar Derecho y estudió conmigo los 3 años y todavía vive aquí, es abogado y se gana la vida como abogado, así que saludos al amigo Diego Saiz. Bueno, también con nosotros tu contraparte en el podcast, Guarionex, Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario? Y dinos, ¿cómo se siente ver el euro más barato que el dólar?
Saludos, Herrero, saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Y ciertamente, pues, las políticas europeas respecto a Europa están pasando su factura. Hemos visto la caída de varios gobiernos europeos, no solamente en Inglaterra, sino también en Hungría y otros países. Y la crisis es evidente aquí en España, por ejemplo, que hay un salpa afuera en el gobierno. Así que ciertamente esta caída del euro pues parece que va a dejar una crisis política bastante profunda en el continente.
Yo prefiero echarle la culpa a ustedes dos. Ustedes llegaron a Europa y miren lo que pasó. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablemos del Partido Independentista Puertorriqueño. Este sábado, el secretario general del partido y ex candidato a la gobernación, Juan Dalmau, hizo público el informe que preparó la comisión especial designada por el partido para investigar varias querellas y denuncias de acoso laboral y sexual. El informe concluyó que no había evidencia de acoso y que el partido no tenía herramientas para disciplinar o tomar acciones oficiales contra los querellados. La reacción al informe ha sido casi universalmente negativa, y de hecho la mujer que dio a conocer públicamente las denuncias, Valerie Román Echevarría, dijo ayer aquí en Radio Isla que considera presentar acciones legales contra los implicados. Guario, empiezo contigo, tu reacción al informe y a lo que ha pasado desde el sábado.
Pues mira, como habíamos comentado en el podcast pasado, me parece que ameritaba una investigación más profunda y seria. De hecho, yo creo que mencionamos que esperábamos unos mejores resultados, pero me parece que esta comisión y la rendición de este informe no sale del asunto meramente legal, ¿verdad? El asunto legalista. Cuando aquí también hay un asunto político de por medio que debía tomarse con más seriedad y debía abordarse desde una visión holística, en la que se parte de la premisa de que el derecho no lo abarca todo, ¿verdad? Para tratar todos los problemas de las generaciones de poder, que al final del día son las que sostienen el sistema patriarcal y la misoginia. Y yo creo que el país esperaba más, y eso es algo que ha quedado demostrado en estos días, el país esperaba más del Partido Independentista Puertorriqueño, e incluso yo mismo esperaba más del partido respecto a este tema en particular, que me parece que lo abordaron de una manera totalmente errónea desde el principio, ¿verdad? Esto es un caso que, como mencionamos la vez pasada, viene trabajándose desde hace meses al interior del partido. Y yo creo que esa falta de no querer trabajar la situación es la que ha provocado esto, ¿verdad? Porque se hizo por los canales correspondientes. Muchas veces se hace la alegación, ¿verdad?, de que los trapos sucios se lavan en la casa, pero la realidad también es que si no lavan los trapos, pasan cosas como esta.
Excelente punto. Y de hecho, yo creo que lo más decepcionante del informe y de la conferencia de prensa fue ese enfoque legal que le dieron al asunto, y me lo comentaba una persona hoy. Me dijo, bajo ese precedente del PIB, si un alcalde del Partido Popular o del Partido No Progresista hostiga a una empleada de la Junta de Inscripción Permanente de su pueblo, pues el PIB dice que no pueden hacer nada porque no había una relación laboral, porque técnicamente el alcalde no es jefe del empleado de la JIP, pero todo el mundo sabe que políticamente sí es el jefe. Porque
Por un lado tenemos la cuestión legal y por el otro lado tenemos la cuestión de la percepción, ¿verdad? Y la política, sobre todo en estos momentos, es percepción. Y yo creo que, como mencionaba, la gente esperaba más del PIB porque el PIB, ¿verdad?, ha subido la vara de hacer política, ¿verdad?, desde una moral política en las elecciones del 2020, y yo creo que, al igual que sucedió con Victoria Ciudadana, cuando hubo unas denuncias bastante serias, pues la gente espera, ¿verdad?, una respuesta contundente, que en aquel caso no se dio, y en este caso pues tampoco se ha dado. Y esas, ¿verdad?, pues son las limitantes cuando uno quiere hacer política desde la moral.
Eso es así. Esteban, danos tu reacción tanto a la conferencia de prensa como la reacción a la conferencia de prensa.
Bueno, la reacción a la conferencia de prensa, principalmente de quien yo llamo, ¿verdad?, enemigos políticos del Partido Independentista Puertorriqueño, es que están haciendo fiesta en los medios, están de media tour denunciando al PIB. Mira, me alegra mucho, mucho, mucho que Tomás Rivera Chats tenga tanta preocupación por la mujer puertorriqueña, ¿verdad? Y que sea un defensor. No lo vi hablar mucho durante el caso de Héctor O'Neill y sus pervertidos hijos, ¿verdad? Cuando estaban en las de ellos, ¿verdad? Y en muchos otros casos que se han dado en otros partidos en Puerto Rico. Definitivamente esto va a tener consecuencias para el PIB, y principalmente, mira, hay una discusión. Guarionex y yo llevamos hablando esto en estos días, sobre si esto va a salir o no de la burbuja de Twitter, si esto solamente, que si Twitter es una burbuja, etcétera. Mira, la realidad es que el PIB cobró aliento y vida precisamente porque la juventud vio en ese partido algo que no veía en otros movimientos, ¿verdad? Y vio unas posibilidades, incluso vio posibilidades de renovación dentro del mismo partido para dar oportunidad y jugada a otros personajes, ¿verdad?, en la política puertorriqueña. Hemos visto que pues fallaron, y claro, como he mencionado en otras ocasiones, nuestras instituciones políticas son un reflejo de nuestra sociedad, ¿verdad?, y tarde o temprano se va a ver este tipo de cosas sucediendo, porque pues inevitablemente, para mal y lamentablemente, en muchos casos repetimos estos patrones de acoso y de abuso, y que el patriarcado, vamos, no es que ha impuesto en nosotros, pero nosotros nos movemos dentro de ese sistema, más nosotros que somos hombres, ¿verdad? Sin embargo, esta preocupación falsa por la imagen de la mujer o por la defensa de la mujer es lo que a mí me enoja, ¿verdad? La indignación está muy bien. no estamos indignados por lo que ha sucedido dentro del PIB. Y está bien expresarse sobre eso. Pero bueno, ya que la barra está bien arriba, Guarionex mencionó que la barra en el PIB, el mismo PIB, la había puesto bien arriba. Pues ahora la gente que está haciendo fiesta se le están poniendo bien arriba para ellos mismos también. Claro, vamos a ver.
Seguro, sin duda.
Siempre explota otra cosa por otro lado. ¿Me entiendes?
No, y, entonces, digo, y la hipocresía de Tomás Rivera Chats, pues es algo claramente patético.
O por ejemplo, del alcalde de Villalba, por ejemplo, que
correcto,
hace unas expresiones, ¿verdad? Velando Guira, como dicen en el Arco Popular, cuando el Partido Popular se ha movido a ser un partido sumamente conservador, ¿verdad? En cuestiones sociales, en las últimas semanas.
O sea, el presidente del Partido Popular le dijo asesina a las mujeres que abortan. Y no creo que Luis Javier Hernández dijo nada sobre eso al respecto. Pero lo que les iba a decir es que el problema es que pues el PIB proyecta posibilidades de triunfo, proyecta posibilidades de cambio. Y esta es la política, ¿no? Al final del día va a haber días difíciles para cualquier persona que incurra en la política. Y el PIB en esta, pues no estaba listo. Y al contrario, lo que han hecho es hacer el boquete mucho peor. Y te pregunto, Wario.
Luis, espérate, te interrumpo,
dale,
perdóname.
Dale.
¿Estaba listo o no estaba listo? Porque yo conozco mucha gente del PIB y gente que son excelentes recursos y que sirven de herramienta con unos expertise en temas y asuntos de género que yo no sé. A mí me sorprende como, entre comillas, se les pasó esta.
Excelente observación. De hecho, me escribió una amiga independentista y me dice: no me sorprende la actitud del PIB y del MAU, pero me decepciona porque creía que habían avanzado. Y Wario, me despido contigo. ¿Hay camino adelante para el PIB luego de esta crisis?
Pues mira, yo creo que sí que puede haber camino, pero ese camino que se pueda hacer va a depender, ¿verdad?, de reconocer esos errores, desaprender muchas de esas conductas, ¿verdad? Recordarle que no es un partido del 3%, que es un partido ya del 14%, y que si aspira al poder tiene que abrirse, ¿verdad? Y tiene que promover una serie de reformas al interior del partido y también, ¿verdad?, de apertura hacia la ciudadanía para que no ocurran precisamente este tipo de cosas, ¿verdad?, de que haya una rendición de cuentas. Y yo creo que lo exigen los tiempos y lo exigen la misma forma en la que el PIB hizo política en el 2020, ¿sabes? Tiene que aplicarse esa misma vara con la que hizo política y que midió, ¿verdad?, a los contrincantes, tiene que aplicarse. Es decir, tiene que haber un proceso real de autocrítica.
Y ese proceso, bueno, por lo menos públicamente, no parece que haya comenzado. Veremos qué hay y, como les dije la otra vez, y repito, lo más devastador no es lo que ha pasado. Lo más devastador es si hay cosas por salir que no han salido. Así que ahí veremos. Y ahí es que está el gran riesgo para Juan Dalmau y para el Partido Independentista Puertorriqueño. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otro partido que también está en crisis. El Partido Nuevo Progresista y su nueva guerra al interior de la colectividad. Regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando.
Regresamos y seguimos conversando desde Zaragoza con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo en el martes de contingencia. Y bueno, luego de semanas de guerras públicas, el PPD parece que se cogió un break de los papelones y las controversias internas para permitir que sea ahora el PNP quien ocupe los titulares con sus chismes y luchas de poder. Y es que todo apunta a que la comisionada residente Jennifer González se prepara para retar al gobernador Pedro Pierluisi en primarias o por lo menos darle tan duro por la cabeza que el propio gobernador decida no aspirar a la reelección y le abra el campo a la comisionada. Esteban, Pipo versus Jago, ¿quién se lleva la mejor partida?
Chacho, yo creo que Jago. Digo, Pipo tiene unas conexiones ahí económicas con principalmente con el capital local, que eso hay que tenerle miedo, como hemos
pero
visto
Jago
en
las
noticias.
Pero Jago también.
Jago también y también fuerte aparentemente, ¿verdad? Ya la respetan mucho en Washington, tiene fuertes relaciones con el Partido Republicano. Pero oye, déjame decirte algo. Aquí hay un dato bien interesante. Jago tiene la misma ventaja que tenía Pierluisi cuando estaba guardadito ahí en Washington de comisionado residente. Y es que el fango no le cae porque está lejos.
Y entonces, correcto.
Sí, y vamos, sabemos que la ventaja de ser comisionado residente es que cualquier cosa que se firme en Washington, aunque tú no hayas participado, tú puedes venir aquí a Puerto Rico, bueno, aquí en el Puerto Rico de mi corazón, puedes ir a Puerto Rico y darte golpes en el pecho de que tú tuviste la mayor participación posible en esa ley que se firmó, que le daba, yo no sé, supuestos cientos de millones de dólares a Puerto Rico y al sistema de salud puertorriqueña, ¿verdad? Así que yo creo que Jennifer González, por ese lado, tiene una ventaja.
Sin duda, y te voy a decir algo, yo que obviamente colaboré en la campaña de Aníbal Acevedo Vilá contra Jennifer González en el 2020, ella tiene algo, es muy difícil pegar issues contra ella, a ella la prensa la trata con guantes de seda, le dan unos espacios que no le dan a ningún otro político y política, y realmente no tengo una explicación racional de por qué es así. O sea, ella no es una política que representa las tendencias globales, ella no es una persona que viene de la nada, es una política de carrera que comenzó como legisladora en el 2006, que fue presidenta de la Cámara bajo ese cuadrenio nefasto de Luis Fortuño, que ha sido comisionada reciente bajo Ricky Rosselló. O sea, ella no, realmente no tiene. ¿Cuál es el logro principal de Jennifer González como política? Vaya usted a saber, yo mismo no te sabría decir, no te podría decir ni tres logros de Jennifer González, pero ahí está. Y sigue siendo, y créeme, porque no solo no solo tiene unos números de encuestas muy buenos, sino que fue la candidata que más votos sacó en el 2020. ¿Cómo lo hace, Mario? ¿Cómo tú lo explicas?
Pues mira, yo creo que su imagen carismática, bonachona, goza de bastante popularidad entre el electorado puertorriqueño, que realmente es uno poco exigente en términos de cómo debe actuar un político, cómo debe posicionarse o cómo vota sobre ciertos temas. El electorado puertorriqueño, y no pretendo ser un psicólogo electoral, ¿verdad? Pero lo que uno percibe desde la rama, desde la disciplina histórica, ¿verdad? Es que es un electorado que está pendiente a este tipo de elementos, ¿verdad? Que mencioné anteriormente, ¿verdad? El ser carismática como es Jennifer González es algo que ella siempre ha utilizado muy a su favor. Y eso, ¿verdad? Ciertamente la convierte en una de las mujeres políticas más valoradas en Puerto Rico, que se le hace muy difícil a la oposición hacerle una campaña en contra. Muy bien, tú lo mencionabas con el caso de Aníbal Acevedo Vilá, cuando intentó correr, ¿verdad?, para la posición nuevamente de comisionado residente en Washington. Y la realidad es que Jennifer González tiene, como mencionaba Esteban y como tú mencionabas, algo muy a favor, y es que ella no ha sido parte del gobierno de Puerto Rico por más de 8 años, ¿sabes? Ella ha sido parte del gobierno de los Estados Unidos de América, ¿verdad?, como comisionada residente, así que ha estado alejada de los grandes problemas que han sucedido en Puerto Rico, como el verano del 19, por ejemplo, o la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, porque para todos los fines ella está allá en Washington, no tiene nada que ver con las decisiones difíciles que han tomado. Y digo difíciles, ¿verdad?, pero realmente los pongo entre comillas, que han tenido que tomar las distintas administraciones en términos fiscales en Puerto Rico.
No, y te puedo decir más porque, ¿verdad?, por parte del trabajo que hicimos en la campaña, nosotros hablamos con personas que habían trabajado con ella y teníamos información. Incluso no tiene ni muy buena reputación como jefa. No es como que, o sea, hay ciertos políticos y políticas que están 20 años en la política y tienen al mismo staff por 20 años. El Rafael Hernández Colón es una de esas personas que gente que empezó su carrera profesional con Hernández Colón y se retiró con Hernández Colón, y que la lealtad y el cariño es algo que era bilateral. Jennifer González no tiene ni siquiera eso, te lo puedo decir, créeme. Ella de hecho, esto que está pasando con Pierluisi ahora, que no se habla, le pasó con Ricky Rosselló y le pasó con Wanda Vázquez. Ella nunca hizo equipo con ellos, nunca, jamás. Al contrario, incluso habían facciones dentro del PNP que se peleaban entre ellos, pero aún así eso no trasciende.
Y recordemos que Jennifer es republicana cuando la mayoría del partido es demócrata también, que ese es otro factor que podemos tomar en consideración, y que dentro de ese republicanismo de ella en Puerto Rico, ella se ha posicionado de una manera bastante extraña en diferentes temas que tradicionalmente serían temas muy controversiales para el Partido Demócrata, y ella pues ha sabido jugar la política local, ¿verdad?, la política puertorriqueña, como la política entre comillas nacional, ¿verdad?, de las posiciones del Partido Republicano, y eso es algo que yo creo que ella también tiene a su favor.
Y te voy a decir algo, y esto no lo digo a modo de chiste, ni lo digo a modo de chabacanería, ni nada. el evento político más importante del 2022 muy probablemente sea la boda de Jennifer González, porque eso va a ser un who's who de quién está en el equipo y quién no. Esteban, turno final y nos vamos.
Bueno, que por ahí mismo iba, por ahí hay boda y vamos a ver quién está y quién no está invitado, ¿verdad? Me gustaría ver si Carmelo Ríos está invitado a esa boda.
Y el gobernador. El gobernador va a cortar ahí en el baile, ¿va? Después de que baile con el novio, con la papá, el gobernador se va a parar y va a cortar ahí en el baile. El gobernador está soltero, podría coger el, ¿cómo es? Lo que tiran, que tiran, que agarran los hombres.
Habla de la especulación de la chismología. A ver quién va o no va a esa boda.
Es correcto. Ese y otros temas los seguiremos analizando aquí en el martes de contingencia. Esteban Gobejeo, sigue disfrutando. Gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis.
Guarionex, Padilla Martí, sigue pasándola bien y gozate ese euro barato.
Gracias, gracias. Y gracias por la oportunidad siempre.
Bueno, nosotros nos despedimos hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en esos momentos. Líder de la UTIER asegura Luma Energy no estaba dando mantenimiento a subestación que explotó en Jayuya y dejó a todo el municipio sin luz. Además, cataloga como un riesgo intención de pasar carga energética de la subestación a un transformador, puesto que dicha carga en exceso pudiera redundar en otra explosión. Por otra parte, denuncia inexpertise técnica por parte de la persona encargada en la región. Alerta por parte de autoridades sanitarias estadounidenses respecto a sublinajes del coronavirus, mientras en la isla ya son 4 los casos confirmados por viruela del mono. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:51.